No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguiremos hablando de Israel, su relación con sus vecinos, con Hamas en concreto, la tregua, los misiles que siguen cayendo, y también hablaremos de cómo está la política interna. El presidente israelí Shimon Peres iniciaba su ronda de contactos con los partidos políticos. Además, nos acercaremos al caso de la tenista que no puede ir a Arabia Saudita. Hay un tenista nuevo que a lo mejor no puede ir, y terminaremos hablando hoy también acerca del juicio a los genocidas en Camboya. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo, porque en la segunda hablaremos, como es habitual, de cultura con Ana. Empezamos con la primera parte, dando la bienvenida a Jordi. Jordi, buenas.
Buenas, Masha.
Y empezamos hablando de Israel.
Israel y Palestina, efectivamente. Según un portavoz israelí, 45 cohetes y obuses palestinos fueron disparados desde el alto el fuego del 18 de enero entre Hamas e Israel. En respuesta, la aviación israelí volvió a bombardear este miércoles una posición del grupo terrorista y 7 túneles que podrían servir al contrabando en el sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. Israel afirma que el movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, y otros grupos palestinos siguen apertrechándose en armas gracias a los túneles cavados hacia el territorio egipcio.
Bueno, la situación no parece que se aclare entre ellos. De hecho, ayer se denunciaba la desaparición de 11 bombas israelíes que no estallaron y que, según algunas fuentes, han desaparecido. Se acusa a la ONU. La ONU no quiso acusar a Hamas, pero bueno, todos los dedos apuntaban hacia Hamas de haberse apoderado de esas bombas, y la ONU sí pidió que un equipo especializado las encuentre para poder desactivarlas, porque la ONU desconoce las circunstancias en las que desaparecieron, pero dicen estar muy preocupados y querer recuperar las municiones. Son peligrosas y tienen que ser destruidas en total seguridad. Así lo decía Richard Myron, portavoz de la ONU en Jerusalén. Y mientras tanto les decía que no parece que lleguen a un acuerdo Israel y Hamas.
El Gabinete de Seguridad de Israel rechazó de nuevo ayer el levantamiento del bloqueo sobre la Franja de Gaza hasta que Hamas, que controla el territorio desde junio de 2007, acceda a liberar al soldado Gilad Shalit, secuestrado hace casi 3 años. Así lo comunicó en la emisora Israel Radio el ministro del Interior, Meir Shetrit, quien explicó que el gabinete consideró que sería inconcebible para el gobierno aceptar el alto el fuego propuesto por Egipto, que contempla la reapertura de los pasos fronterizos para permitir la entrada de más ayuda humanitaria, sin la liberación de Shalit. El gabinete de seguridad, presidido por el primer ministro en funciones, Ehud Olmert, abordó durante horas el posible intercambio de prisioneros con Hamas, mediante el cual Jerusalén podría liberar a cientos de presos palestinos a cambio del soldado.
Pero la decisión del gabinete no hace más que confirmar las palabras del primer ministro, quien declaró el martes que la liberación de Shalit es prioridad para el gobierno dentro de cualquier acuerdo de paz que se alcance con Hamas. Dijo Olmert que se negociará su liberación primero y solo entonces está dispuesto a discutir otras cosas como los pasos de Gaza, la reconstrucción de la franja, etcétera. Por su parte, Hamas dice que no, que la cuestión de Gilad Shalit se tiene que negociar con la liberación de presos de Hamas, y dicen los de Hamas que, bueno, por supuesto acusan a Israel de haber sido traidores hacia Egipto, etcétera. Es curioso porque precisamente Egipto siempre acusó a Hamas de haber traicionado la buena voluntad de Egipto de intentar llegar a acuerdos, y precisamente no es solamente este acuerdo que intenta auspiciar Egipto el que parece que le sale mal. También ayer sabíamos que las conversaciones entre Hamas y Fatah fueron aplazadas, y así lo indicó la agencia MENA, citando a un alto responsable egipcio, explicando que esas conversaciones de reconciliación palestinas que estaban previstas para el 22 de febrero han tenido que ser pospuestas durante un breve periodo de tiempo porque se necesitan más discusiones. Es decir, que parece que no sale ninguna, ni las conversaciones de paz intrapalestinas ni las de Hamas con Israel. Más cosas. Les decíamos que dentro del panorama político israelí empezaban a moverse ayer los asuntos.
Y el primero en moverse ha sido el presidente, Shimon Peres, quien iniciaba ayer una serie de consultas con las decenas de facciones del Parlamento israelí a fin de determinar si será el líder del Likud, Benjamín Netanyahu, o la presidenta de Kadima, Tzipi Livni, quien emprenderá la tarea de conformar una nueva coalición de gobierno. Las delegaciones de Kadima y Likud tenían previsto llegar a Beit Hanasi para reunirse con Peres, después de que el jefe del Comité Electoral Central, Eliezer Goldberg, informara al presidente de que los resultados de las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el martes pasado ya habían sido publicadas en el registro oficial del gobierno. En los comicios de este martes, el partido Kadima obtuvo una mínima ventaja sobre el derechista Likud, y el presidente israelí debe determinar el líder de cuál de los dos partidos tiene mayores posibilidades de conformar una coalición de gobierno.
Y todas las miradas están puestas en Avigdor Lieberman y su partido Israel Beiteinu, tercera fuerza política en estos momentos, y quien todavía no ha dicho a quién va a conceder el baile. La cuestión está en que hay mucha incomodidad, especialmente por parte del Likud, que contaba con el apoyo de Lieberman sin ninguna duda, pero parece ser que se han instalado algunas dudas, y porque algunos allegados a Lieberman hicieron comentarios a la prensa que daban indicios de que tal vez este podría terminar apoyando a Tzipi Livni en vez de a Bibi Netanyahu. De hecho, varios funcionarios del Likud advirtieron que si Lieberman no recomienda a Netanyahu como primer ministro, su partido dejará de planear un gobierno con él, y se irían directamente a planear el gobierno con Kadima y con los partidos ultraortodoxos. También Likud criticaba a Lieberman porque una de sus exigencias para entrar a formar parte, para apoyar a Bibi Netanyahu, es que había pedido las carteras de defensa o de relaciones exteriores para unirse a la coalición. Y Netanyahu, bueno, no él personalmente, pero varios miembros de Likud lo han calificado de insolente. La verdad es que la entrada de Lieberman, bueno, no entrada, pero la fuerza que ha cobrado, ha hecho que en estos momentos sea la novia más deseada. Todos quieren bailar con él y él todavía no ha dicho con quién baila. Sabremos a quién apoya probablemente hoy mismo, y es posible que algunos que nos estén escuchando ya lo sepan, si es que tiene a bien decirlo en público, porque también hay que reconocer que todo el misterio este que está alrededor de Lieberman pues le hace cobrar más interés en los medios de comunicación. En fin, esto con respecto a la política. Y con respecto a política de exteriores, ya saben que les habíamos hablado de una cuestión deportiva que había dejado de ser deportiva. Bueno, pues se suman pequeños conflictos con Dubái.
El tenista israelí Andy Ram va camino de ser el segundo jugador de origen judío excluido del torneo de tenis de Dubái, que comienza el próximo lunes. Al cierre de esta edición, Ram estaba aún pendiente de si los Emiratos Árabes Unidos le concedían el visado de entrada al país, algo que ya se le negó a su compatriota femenina Sahar Peer. La organización del torneo afirmó el martes en un comunicado que al negar el visado de entrada al país de la tenista israelí se tuvo en cuenta el sentimiento de repulsa que se tiene en Oriente Medio contra lo que representa la señora Peer.
Bueno, esto lo habéis hablado con Sergio, Jordi, y la verdad, bueno, no estaba todavía Andy Ram entre el listado.
No, de él no hablamos en principio.
No, pero bueno, recomiendo que escuchen el programa que pueden escuchar el martes en Más que Fútbol, y donde Jordi y Sergio analizan esta cuestión. Y nosotros vamos terminando con una noticia, bueno, respecto a cómo están yendo el juicio a Duch, uno de los acusados del genocidio de Camboya.
El periodista Ek Madra analizaba ayer para la agencia Reuters cómo los abogados del juicio al jefe de torturas del régimen de Pol Pot discutieron el miércoles sobre si era o no admisible utilizar las imágenes de su centro de torturas rodadas en 1979 por soldados vietnamitas, cuando expulsaron a los jemeres rojos del poder de Camboya. Los abogados de Duch, que dirigía el centro de interrogatorio S-21 de Phnom Penh, donde fueron asesinados al menos 14.000 llamados enemigos de la revolución, dijeron estar muy sorprendidos por la petición de última hora de la acusación para utilizar la película como prueba contra su cliente. El abogado camboyano de Duch, Kar Sabut, expresó su absoluta oposición a la introducción del vídeo ante un tribunal formado para procesar a los responsables de la muerte de 1,7 millones de personas entre 1975 y 1979, durante la era de los llamados jemeres rojos.
Bueno, evidentemente no quieren los culpables que se vean esta película. Es un video de 7 minutos, blanco y negro, rodado por el cuerpo de grabación del ejército vietnamita días después de que sus tropas expulsaran a los hombres de Pol Pot de Phnom Penh. Muestra a los cadáveres y los internos del centro, algunos de ellos aún encadenados. Y bueno, se está hablando de eso. La verdad, traemos esta noticia porque la utilización de imágenes siempre supone una cuestión ética, pero en este caso no quieren utilizarlo porque evidentemente haría probablemente que lo condenaran sin ningún tipo de dudas. Bueno, estaremos pendientes, seguiremos ese juicio. Muchas gracias, Jordi. Nos encontramos mañana.
Hasta mañana,
Masa. Hasta mañana. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos.
Bueno, empiezo con tango. Uh-huh. La próxima semana, el 24 de febrero, Casa Sefarad Israel, junto con Casa de América, presentan este concierto de La Camorra Tango. Este espectáculo que van a presentar se llama 12 Postales. Este grupo, no sé si lo conoces, parece que bastante exitosos en el mundo del tango de Buenos Aires de estos días. Existen ya desde 1992, con mucho éxito en muchos festivales, y pues esta vez habrá oportunidad de verlos aquí en Madrid, en la Casa de América, a las 9 de la noche, el 24 de febrero.
Perdón, una pregunta impertinente, ¿y por qué Casa Sefarad Israel?
Oh, los 5 chicos que forman parte de La Camorra Tango, los 5 son judíos.
Ah, vale, ya me queda claro.
Sí, bueno, ¿verdad? Eso no...
Sí, no entendía muy bien la relación tango, pero bueno, sí. Perfecto, ¿y qué más
Así
tenemos?
Que ya con eso. Bueno, sigo. Quería contarles también que en Berlín se inauguró esta semana una exposición titulada Planos de Auschwitz. Se trata de 28 planos originales de los campos de Auschwitz y Birkenau que fueron descubiertos apenas el pasado noviembre. Nunca han sido exhibidos hasta ahora, y después de un proceso de verificar su autenticidad, pues ahora ya están expuestos por el diario alemán Bild, es el que lo está organizando. Se ven pues todas las obras de construcción, o sea, una cosa realmente da escalofrío, o sea, desde los planos de la preparación, ves ahí la cámara de gas, el crematorio, todo lo que lo que sabemos que los edificios que se utilizaban en Auschwitz, entonces ahora ya se pueden ver claramente estos planos.
¿Y qué más?
Y por último, algo más literario, simplemente para contarles que el Instituto para la Traducción de la Literatura Hebrea publicó su informe sobre los escritores israelíes más traducidos en el mundo. Y el ganador es... A ver, dilo.
De los escritores israelíes.
Sí.
Amos Oz.
Amos Oz, por supuesto. Lo puedes encontrar en 36 idiomas distintos.
¿Lo habrán traducido al yiddish?
No lo sé.
Se me acaba de ocurrir, sería una buena idea.
No lo sé, estoy pensando si todavía se hacen traducciones al yiddish de otros idiomas.
Yo creo que...
¿Eso se hace todavía?
No lo sé. Tú eres la que sabe de cultura y esas cosas.
Sí, no. Voy a averiguarlo, uh-huh, porque es una muy buena pregunta. Así que, bueno, voy a verlo. Pero de todos modos, pues cuentan que en general los libros de traducidos del hebreo se pueden encontrar en 70 idiomas. Uh-huh. Aparte, después de Amos Oz, obviamente están ahí Abraham Bet Yoshua,
David Grossman.
David Grossman, Yehuda Amichai, el poeta, Shmuel Yosef Agnon también, Aaron Appelfeld, bueno, nombres conocidos, Efraim Kishon. Así que, bueno, pues, eso es lo de hoy.
Pues está muy bien lo de hoy. Ana, muchas gracias.
Gracias.
Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, con ustedes también. Los esperamos aquí. No nos fallen. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos hoy de Israel, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Les vamos a hablar de Israel y las relaciones con la Iglesia Católica, con el Vaticano. Para hablar de Israel, para los temas de Israel, más concretamente política interior, política exterior, les recomendamos que escuchen en el mismo día de hoy el programa Desde Israel, en el que nuestro corresponsal nos cuenta cómo está la situación ahí. Dentro de este espacio informativo no nos detenemos especialmente en el análisis ni político ni estratégico de Israel, sí para hablar de sus relaciones con la Iglesia Católica. Les hablaremos de ello, también les hablaremos de Irán, les hablaremos de España y viajaremos con el tenista israelí a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos. En cualquier caso, hoy todas las noticias tienen un pequeño toque cínico y ya lo podrán juzgar por ustedes mismos. No porque nosotros lo pongamos, sino por las declaraciones de las personas. En fin, está hoy con nosotros, bueno, viene Jordi, como de costumbre. Jordi, ¿cómo estás?
Bien, Masa, muy bien.
Bien, me estoy haciendo un lío, así que vamos a empezar a hablar de países. ¿Por cuál empezamos?
Comenzamos con Irán.
Okay.
Irán pidió ayer a la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas que convierta la eliminación total de las armas nucleares en su prioridad. Alireza Moyayeri, representante iraní de la conferencia, declaró que Teherán considera que la eliminación total de las armas nucleares es la única garantía contra el uso o la amenaza de uso de las mismas. Para lograr este objetivo, Moayeri pidió a la conferencia la creación de un comité que establezca un instrumento universal, incondicional y de fuerza legal en materia de seguridad contra las armas nucleares.
Bueno, mientras dicen esto, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea lo acusan a Irán de ocultar un programa nuclear paralelo al desarrollo científico para la adquisición de un arsenal de armas atómicas. También, de hecho, se les ha impuesto a los iraníes estrictas sanciones económicas que, bueno, por su parte niegan las acusaciones, asegura que los objetivos son civiles. Pero bueno, llama la atención estas declaraciones teniendo en cuenta lo que todo el mundo parece saber que está sucediendo en Teherán, bueno, más que en Teherán, en territorio iraní, pero desde órdenes de Teherán. Y de Irán nos venimos a España.
El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Cerolo, realizó ayer un llamamiento en nombre de los socialistas, del sindicato UGT y de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género a Naciones Unidas, la Unión Europea e Israel para que hagan viable la reconstrucción de Gaza y la llegada de la ayuda de emergencia. Representantes de las tres organizaciones presentaron ayer el concierto Gaza en el Corazón, que se celebrará el 27 de febrero en la Casa del Pueblo de Madrid, para recaudar fondos que se destinarán al abastecimiento de material urgente de atención sanitaria de las víctimas de los ataques contra Gaza. Los organizadores del concierto pidieron una paz duradera y estable en Gaza, mensaje que, según dijeron, trasladarán a través de la música y de la poesía en este citado encuentro.
Bueno, pues por supuesto estaba la presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas, Cristina del Valle, que recordó que durante su quinto viaje a los territorios pues empezó la operación plomo sólido o plomo fundido y bueno, habló de ese bombardeo que lo sorprendió ahí y contó cómo el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, llamó para calmarlos y para compartir el dolor con lo que estaba ocurriendo contra el pueblo palestino. Les leo textualmente. También Cristina del Valle agradeció nuevamente al grupo terrorista Hamas, porque en ese momento les concedió una entrevista con el jefe político Khaled Meshal, con el jefe político en el exterior, y con más líderes de lo que Cristina del Valle llamó resistencia palestina, que estaban exiliados en Siria. La presidenta de la plataforma reiteró el reconocimiento de Hamas como uno de los interlocutores válidos. Dijo que es un grupo político y habló también de la limpieza con la que ganó las elecciones. También estaba en la presentación la actriz María Luisa San José, que estuvo durante los bombardeos y dijo que no fue una guerra, sino un genocidio. También estaba la secretaria de Políticas de Igualdad del Partido Socialista, Soledad Cabezón, que habló del compromiso del PSOE en la defensa de los derechos humanos para apoyar esta causa y habló, destacó, subrayó las excelentes relaciones de España con el mundo árabe. Además, bueno, pues se habla de los artistas que intervendrán en el concierto. Están pues, la misma Cristina del Valle, Isabel Montero, La Mala Rodríguez, en fin. Más cosas. Les hablamos ahora desde Israel de la relación con los católicos.
Continúa la polémica, Masha. Según publicaba ayer la página Red Católica, los líderes de la Iglesia Católica en Israel emitieron un comunicado conjunto para condenar lo que tildaron de repugnantes ataques contra Jesucristo y la Virgen María, emitidos por el canal 10 de televisión en Israel. Según explica el comunicado, emitido el 18 de febrero durante un programa nocturno del canal 10, una serie de horribles ofensas fueron lanzadas contra la fe católica y, en consecuencia, contra los cristianos. El comunicado está firmado, entre otros, por Fuad Tual, patriarca latino de Jerusalén, y por el padre Pier Batista Pizzaballa, custodio de Tierra Santa.
Según dijeron, el canal fue utilizado para profanar la fe católica, para ofender a centenares de miles de ciudadanos israelíes cristianos y a millones de cristianos en el mundo. Además, destacan estos obispos que es un síntoma más de los grandes problemas que afectan a la sociedad, como la intolerancia, el rechazo para aceptar y respetar al otro y el odio. Además, dicen que este episodio es parte de un contexto más grande de ataques continuos contra los cristianos en Israel desde hace años. Así que, bueno, estaban indignados, pidieron que se reconozca la responsabilidad de Canal 10, que pida perdón de manera pública y que no se vuelva a repetir algo así. Hablamos de esto también con nuestro corresponsal, con Sale Mergui, en el programa Desde Israel. Así que si quieren más datos, ahí les explican, porque por mucho que hemos intentado encontrar exactamente cuál fue ese contenido tan ofensivo, en la página de Red Católica no lo encontramos. Sale Mergui nos lo cuenta con más detalle. Otra cosa. Todo esto sucedía mientras este miércoles se volvía a reunir en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí la comisión bilateral permanente que negocia los acuerdos entre Israel y el Vaticano. Bueno, se habló fundamentalmente del tema del acuerdo económico y, según dijeron, el encuentro se caracterizó con una gran cordialidad y un espíritu de cooperación. Más, esto es de católicos en Israel, y nosotros les traemos ahora un estudio.
El diario Aurora Digital se hacía eco ayer de una investigación de Jots Actuel, un periódico belga judío que denunciaba que con el levantamiento de la excomunión de Monseñor Richard Williamson, acusado de negacionista, la Iglesia Católica también readmitió la sociedad sacerdotal que abiertamente propaga un virulento antisemitismo. La Iglesia Católica Romana excomulgó a la sociedad de San Pío X en 1988 junto con Williamson y otros tres de sus sacerdotes, declarando sus consagraciones ilegales y cismáticas. En enero de este año, el Vaticano levantó la excomunión no solo a los sacerdotes, sino también a la sociedad San Pío X.
Y el periódico belga Jots Actuel decidió informarse y entonces, al parecer, encontraron una enorme cantidad de contenido antisemita en los sitios web de la sociedad, en 5 idiomas. Decía que se puede leer frases como, por ejemplo, la página oficial de la sociedad en Estados Unidos describe a los judíos como, 2 puntos, abrimos comillas, el enemigo del hombre cuya arma secreta es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y añade que los líderes de los judíos durante siglos conspiraron contra los católicos. En el sitio web de Sudáfrica se lee, 2 puntos, abran comillas, los judíos estuvieron cerca de ser un sustituto mesiánico hacia el dominio mundial. El sitio de Alemania, que tiene muchas estrictas limitaciones de discurso antisemita, aclara que los judíos son seguramente culpables del asesinato de Dios siempre que no reconocen a Cristo como Dios. Y en el belga se acusa a los judíos de seguir creyendo que son el pueblo elegido mientras esperan la dominación del mundo. Esta es una sociedad que ha sido rehabilitada. Seguimos, terminamos ahora con el deporte que nos traía de cabeza y bueno, Jordi verá que parece que se aclara un poco.
El israelí Andy Ram obtuvo un visado de entrada a los Emiratos Árabes Unidos para participar en el torneo de tenis masculino de Dubái. Esta decisión fue tomada tras las amenazas de las instancias internacionales de este deporte de retirar su respaldo al torneo, cuya competición femenina se disputa actualmente después de que se denegara hace una semana el visado a la israelí Sahar Per, número 48 del mundo. El director de Asuntos Consulares del Ministerio, Sultan Al-Kortasi, declaró a la prensa local que iba a autorizar la entrada de Andy Ram para disputar el torneo masculino, que se iniciará en los próximos días.
Bueno, pues parece que no va a haber dos israelíes censurados, solamente uno, y además mujer. En fin, aquí dejamos esta parte del informativo, esta primera parte, vamos a ir a hablar de cultura con Ana, dejamos también esta semana informativa. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, y pasamos, eso, a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué tenemos?
Yo tengo noticias de otro tipo. No son tan irónicas.
No son los comentarios, son las noticias.
Yo lo sé. Eso fue lo sorprendente. Bueno, yo también tengo un concierto del cual quería contarles. Perdón. Concierto por la Paz, se llama, en Sevilla. Uh-huh. Hoy, a las 8:30 de la tarde, con Noah, que es Ajino Amnini, y la cantante palestina Mira Awad. Hace poco hablamos de ellas dos aquí porque las dos van a representar a Israel en el concurso de Eurovisión.
¿Y lo van a hacer nomás? ¿Ella lo va a hacer?
Sí. Uh-huh. Hasta el momento no lo canceló y hoy tienen este concierto por la paz en Sevilla, organizado por la Fundación Tres Culturas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, así que...
Bueno, qué suerte tienen los sevillanos.
Sí.
¿Qué más?
Otra cosa musical que les voy a contar es que se acaba de presentar un nuevo disco, bueno, de hecho el primer disco de un grupo que hasta ahora solo dio conciertos, es el grupo mexicano de Klezmer, titulado Xerele, se llama Xerele. Y el nuevo disco se llama Hoy Mame Shane Pickles Chiles and Grain. Muy bueno, ¿no?
Sí, y es su primer disco.
Es su primer disco, sí. Bueno. Estos chicos pues hacen interpretaciones así suyas con influencias, pues ya sabes, un poco de todo, de rock, de música mexicana, de todo tipo de cosas, pero de temas, la mayoría son temas conocidas.
Klezmer ranchero.
Exacto.
¿Y qué más tenemos?
Eso, y por último, les quería contar sobre un nuevo proyecto que lanza la próxima semana Casa Sefarad Israel. Es un proyecto de talleres que se van a impartir en clases de primaria en colegios públicos, que se llama Conocer Sefarad. Pues van a ir a distintos colegios. Esta vez empieza el 25 de febrero en el Colegio Salvador Dalí en Fuenlabrada. Quien los imparte es Gabriela Weisberg, que va a ser nuestra invitada la próxima semana en el programa de Casa Sefarad Israel, que nos va a contar más acerca de este proyecto, en el cual pues la idea es que los niños conozcan algo sobre judaísmo y especialmente sobre Sefarad, los más pequeños.
Muy bien, pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Volvemos aquí con más noticias de actualidad el martes, de las otras el lunes. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablaremos de Israel, de las dificultades a las que se está enfrentando Benjamin Netanyahu para formar gobierno, también de unas acusaciones de Amnistía Internacional, tanto a Israel como al grupo terrorista Hamas, además de revisar un poquito las relaciones de Israel y el Vaticano. Hasta ahora era el Vaticano quien pedía perdón, en este momento es Israel. Esperen y sabrán por qué. y nos acercaremos a la situación de las familias judías que viven en Yemen, además de terminar hablando de una noticia arqueológica. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi.
Hola, Masha.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, se veía venir, ¿no?
Se veía venir. Comenzamos. El líder del Likud, Benjamin Netanyahu, encargado de formar gobierno en Israel, no logró convencer en sus primeros contactos ni al laborista Ehud Barak ni a la líder de Kadima, Tzipi Livni, para que ambos se unan a su ejecutivo. El jefe del Partido Laborista transmitió ayer a Netanyahu su intención de pasar a integrar la oposición, después de que la noche anterior Livni hubiera hecho lo mismo. No obstante, está previsto que ambos vuelvan a reunirse con Netanyahu para continuar el diálogo y sondear una vez más la posibilidad de formar una coalición gubernamental de unidad encabezada por el líder del Likud, a quien el presidente Simón Pérez encargó la formación del ejecutivo.
Bueno, como decíamos, se veía venir que era Netanyahu quien iba a tener que formar gobierno, y hasta ahora pues Tzipi Livni y Ehud Barak se están haciendo rogar, están poniendo muy caros su aportación, su colaboración. De hecho, en declaraciones a la radio pública israelí, Ehud Barak dijo que la decisión del electorado fue que se vayan a la oposición, que el laborismo se vaya a la oposición, y que eso es lo que tenía intenciones de hacer, ir a la oposición y respetar la decisión del electorado. Bueno, Tzipi Livni, por su parte, también prefiere estar en la oposición de cara a un gobierno que a lo mejor no tiene toda la fuerza necesaria, y están todos pensando casi ya en elecciones anticipadas, las próximas. Así nos lo comunicaba nuestro corresponsal Salem Erge la semana pasada, si recuerdan. Mientras, Netanyahu intenta por todos los medios crear este gobierno de unidad nacional, por un lado de cara a los retos exteriores del Irán nuclear, la crisis económica. Dice que lo importante es sumar fuerzas, dejar atrás los intereses partidistas, y por otro lado porque necesita también desesperadamente una aprobación en el mundo exterior, y de cara al exterior Netanyahu no tiene todo el visto bueno posible. Se habla de posibles dificultades en su relación con Barack Obama, de modo que preferiría contar con Tzipi Livni, con Ehud Barak de su lado, antes que con el llamado bloque ultraderechista, que es con quien en un principio tendrá que terminar gobernando si no consigue el apoyo tanto de Kadima como del Partido Laborista. Ya saben que Kadima tiene 28 diputados, el Partido Laborista 13. La Knesset cuenta con 120 asientos y hace falta 61 para poder gobernar. Con el resto de los partidos derechistas, Netanyahu contaría con 65. Lo que pasa es que también entre ellos hay relaciones tensas. Recordar que, por ejemplo, Israel Beiteinu es un partido laico y Shas es un partido ultraortodoxo, con lo cual hay probablemente, bueno, pues intereses que chocarían dentro de una coalición entre estos partidos, al margen de que Netanyahu piensa seguir reuniéndose tal y como les decíamos. Esto de cara a la política nacional, interior. Hablamos ahora de, todavía colea la operación Plomo Sólido.
Sí, Masha, porque Amnistía Internacional acusó a Israel y al grupo terrorista Hamas de cometer crímenes de guerra durante el reciente conflicto en la Franja de Gaza, y aseguró que hay evidencias del uso por parte de ambos bandos de armas procedentes del extranjero en ataques contra civiles. En un informe elaborado por la Organización Pro Derechos Humanos, que fue publicado ayer, se insta a Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a imponer un embargo de armas a las dos partes. Israel está acusada del uso ilegal de fósforo blanco y otro tipo de armamento suministrado por Estados Unidos en Gaza, mientras que a Hamas se le imputa el lanzamiento de cohetes no guiados contra Israel.
Según Donatella Rovera, que es quien ha encabezado la misión de investigación de Amnistía Internacional, la organización ha hallado, entre otros, fragmentos y componentes de artillería, granadas de tanque, misiles disparados desde aviones, bombas en patios de escuela, hospitales y vivienda de Gaza. Y por parte del otro bando, en el sur de Israel, se han recuperado restos de cohetes lanzados indiscriminadamente contra áreas civiles por parte de Hamas y otros grupos armados palestinos. Así lo señalaba la Asociación Amnistía Internacional. A mí lo que me choca es que uno de los puntos que más ponen en relieve es que utilizan armamento llegado de afuera. Entonces acusan a Israel a utilizar armamento procedente de Estados Unidos. Yo, la verdad, no sé si ese es el problema, que hayan comprado el armamento afuera o que tal vez si lo fabrican adentro les parece más legítimo. No sé, no entiendo muy bien esa acusación. También Hamás utiliza armamento que ha traído por los túneles de Egipto. No sé, en fin, es una duda que tengo. El caso es que, si les parece, avanzamos. Y si recuerdan, les hablábamos de la parodia de A la Virgen María en el Canal 10, un programa de televisión que soliviantó los ánimos y molestó de manera furiosa al Vaticano. Bueno, pues ahora es a Israel quien le ha tocado pedir perdón al Vaticano.
El todavía primer ministro Ehud Olmert declaró que siente pesar, dolor y desaprueba la sátira donde se burlaron de la teología cristiana y ofendieron al Vaticano. El portavoz del gobierno, Mark Regev, informó que Olmert expresó a los ministros del gabinete que el programa televisivo estuvo en marcado contraste con las buenas relaciones existentes entre Israel y los cristianos de todo el mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la sátira no se mostró nuevamente y que su anfitrión, el conocido comediante Lior Slane, se disculpó.
Bueno, pues nada, disculpas, les cuento. ¿Se acuerdan que no sabíamos qué era exactamente lo que se había visto? Bueno, pues al parecer en escena María explicaba que había quedado embarazada a las 15 gracias a un compañero. Y por otra parte se veía que Jesús, que destacaba que no podía haber caminado nunca sobre el agua porque, según decían, era tan vergonzoso que no salía de su casa, que no iba al mar de Galilea con un traje de baño. En fin, al margen de que es bastante dudoso la comicidad de estas parodias, lo cierto es que, bueno, se han disculpado después de, también hay que reconocer, unos meses en los cuales ha sido el Vaticano quien ha tenido que pedir unas cuantas disculpas, tanto Israel como los judíos, por rehabilitar obispos negacionistas, hacer comentarios dudosos, recuperar oraciones en las cuales se critica a los judíos, etcétera. Pero, según palabras del propio primer ministro, todo está bien, las relaciones son excelentes. Seguimos. Vamos a hablarles ahora de las familias judías en Yemen.
Según la Agencia Judía de Noticias, las 70 familias judías que todavía viven en Yemen enfrentan dificultades para obtener pasaportes nuevos o extender la validez de los que ya poseen. Siempre según la Agencia Judía de Noticias, esto podría obedecer a un intento por parte de las autoridades de ese país por evitar su emigración en masa, lo cual afectaría la imagen de Yemen. La comunidad judía yemenita denuncia que padece diariamente ataques antisemitas.
Bueno, esta noticia, la Agencia Judía de Noticias la saca a su vez, según informan, del periódico de lengua árabe Al-Quds Al-Arabi, y que informaba desde Yemen, pues eso, que estas 70 familias se encuentran a mucha insensibilidad a la hora de renovar sus pasaportes o para extender la validez de los mismos. Según el rabino de la comunidad, Yehia Yash, el servicio de migraciones se justifica alegando que las computadoras, los ordenadores, están averiados. Pero otros ciudadanos yemeníes recibieron pasaportes nuevos durante el mismo periodo en que a los judíos les ha sido denegado. El rabino describe la situación actual de la comunidad diciendo que se vive como si se estuviera bajo arresto domiciliario, que además temen por sus vidas, que desde hace meses esperan que el gobierno concrete las promesas de trasladarlos hacia un lugar seguro en Sana'a. En Yemen viven unos 290 judíos, en mayoría están situados en la aldea de Raida, al norte de la capital Sana'a, y según explican padecen constante hostigamiento, persecuciones de carácter judeófobo, y cuentan que cuando pasan por la calle los locales suelen maldecirlos, tirar de las barbas, de los tirabuzones incluso. Así que, bueno, la situación es bastante delicada para ellos. Según se cita el periódico israelí Ma'ariv, cita una fuente extranjera, dice que una de las posibles razones para la demora de la emisión de los pasaportes es el temor a que el éxodo de judíos ponga en evidencia la incapacidad del gobierno para defenderlos. Y terminamos esta primera parte del informativo en Israel, pero con una noticia arqueológica.
La Agencia Judía de Noticias informó de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel comunicó que la Autoridad de Antigüedades de este país descubrió una serie de sellos reales que datan de la época del primer gran templo durante una excavación realizada en el sur de Jerusalén. Cuatro de los sellos, que corresponden al reinado de Ezequías, que en el siglo VIII antes de la Era Común, se encontraron en vasijas en las que antiguamente se almacenaba vino y aceite en los centros administrativos del reino. También se descubrieron impresiones con la imagen de destacados mandos militares que sirvieron en el ejército de Judá. Judea, y varias inscripciones en hebreo antiguo que pertenecieron al reinado de los Hasmoneos en el siglo II antes de la Era Común.
Y este tesoro se encontró en un edificio muy grande, construido en la época del primer templo, y que al parecer explicaban que conserva todavía algunas de sus habitaciones y los pequeños elementos, los utensilios que se utilizaba para labrar la tierra, lo que habla muchísimo de esa época. Y terminamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos reencontramos mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame qué me traes.
Pues mira, sigo tu línea arqueológica.
Ah, muy bien.
Porque en mi primera noticia les quiero contar que esta semana hay un congreso internacional en el Museo Arqueológico de Murcia, en el cual participa también Casa Sefarad Israel, que se titula Arqueología Judía Medieval en la Península Ibérica.
¡Qué interesante!
Sí, hace poco, en enero, se empezó ahí una exposición que se llama Luces de Sefarad, donde se muestran muchos hallazgos de la judería de Lorca, que se descubrió en el 2002. Uh-huh. Y con motivo de esta exposición se hace también este congreso de 3 días esta semana. Nosotros vamos a intentar hablar ahí con alguien, porque parece muy interesante, donde van a hablar así en general de la arqueología judía medieval, pues, por toda España.
¡Qué bueno! Es que esto de las noticias arqueológicas son mis preferidas. Sí. Me dedicaría a dar solamente las arqueológicas, las otras no me gustan.
Trataré de traer más.
Sí. No, bueno, digo, más sí, en sí. La primera parte. Las culturales generalmente me pueden servir. ¿Qué más tenemos?
Bueno, después tenemos una exposición en Londres, en el Museo de la Wallace Collection, donde la historia es que en el siglo XIV... durante la peste negra, en la cual los judíos fueron convertidos en los chivos expiatorios, pues muchos de ellos obviamente salieron huyendo, y resulta que enterraron muchos de sus así bienes preciosos debajo de la tierra, y estas cosas se fueron encontradas poco a poco, y ahora hay una exposición que une, bueno, eso también, ahora que lo pienso, sigo
estamos
con la arqueología, pero algunas cosas así maravillosas de toda Europa. Es una colección de cosas encontradas también en Alemania, en distintos países, por ejemplo, un anillo así precioso que con la inscripción de Masalto va dentro. Ay. Y cosas así muy bonitas. Así que eso tenemos ahora en Londres. Y ahora sí, cambio de tema.
Se encuentra aquí al lado. Sí, perdón. ¿Y qué es lo otro? ¿Cambio de tema?
Y cambio de tema es que nos vamos a Art Spiegelman, que es el autor de Maus, este legendario cómics donde narra la historia de la supervivencia del holocausto de su padre.
Que es espectacular, para quien no lo haya leído.
Es espectacular, y de hecho se puede hablar del mundo antes y después de este libro, porque aparte del que el cómics antes era como un género despreciado para niños, y que solo gracias a Art Spiegelman se convirtió en algo que ya se puede valorar como literatura, como arte, como... bueno, en fin. Ahora, en español, se publica, la editorial Mondadori publica una obra de Art Spiegelman anterior a Maus, como para ver un poco...
Su evolución.
Su evolución. Se llama Breakdowns, es originalmente del 77... Art Spiegelman era así como de los grandes del cómic de vanguardia en esta época, entonces pues sería interesante ver cómo su trayectoria.
Sí, porque Maus no solamente por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta es también...
Claro, toda la reflexión alrededor.
No, y la misma forma, ¿no? Cómo juega con los tiempos, cómo, uh-huh. cómo es espectacular. Para quien no lo haya leído, y me acuerdo un archivo, iba a decir, un programa que se puede encontrar en los archivos de Radio Sefarad, una entrevista que sí. le realizaste a
Jordi Ballera,
donde habláis precisamente de Maus
Maus,
y
sí.
de otros cómics realmente que valen la pena. Les recomiendo Archivos, Jordi
el
Ballera.
El Trazo Errante. Y
el Trazo Errante es el programa, sí.
Termino diciendo una cosa para los que lo han perdido. Vals con Bashir no ganó el Oscar. Estuvo ahí en la puerta. Pero bueno, que por cierto, yo diré que vi ayer esta película y es espectacular. Utilizaré tu misma palabra.
Sospecho que vamos a hablar de ello,
sí,
en la radio. Pues
ello.
Muchas gracias, Ana.
Hasta
mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos marchamos. Volvemos mañana con más noticias.